más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, tiempo de misterios y enigmas en estas fechas navideñas a punto de terminar este año 2018. Algo que ya comenzamos desde el estudio 108 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche especial, se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Pedro Verastegui, Rosa Rodríguez, la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí esta noche especial. Comenzamos este programa casi a final del año, deseándoos todo lo mejor en estas fiestas, que sean auténticas, llenos de esos buenos sentimientos de este tiempo, y que no nos dejemos, que no caigamos en esas trampas de los consumismos y los ruidos. Abrimos redes sociales, WhatsApp 633-448816, donde podéis mandar las notas de voz que queráis, y en las redes sociales, Blanco Radio, en Facebook y en Twitter. Y si queréis mandar un email, espacioenblanco@rtve.es. Este va a ser un programa especial que nada va a tener que ver con la Navidad. Por eso ahí va un avance de lo que os hemos preparado, y preparaos, viene con sorpresas que todos debemos de conocer.
Programa especial del Espacio en Blanco, en medio de este tiempo de Navidades. Y a punto de finalizar un nuevo año, no vamos a hablaros de temas navideños al uso. No. Queremos apartarnos de todos esos tópicos y entrar un poco más en la realidad oculta de nuestro mundo. Y en este día, casi al final de año, es un buen momento para saber más de los dueños del mundo. Ese será nuestro primer tema con un invitado de superlujo. Pedro Baños, militar español, coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo e inteligencia. En su compañía iremos al descubrimiento de secretos guardados que afectan y mucho a nuestro mundo, a nuestro presente y futuro. Seguiremos con un asunto que ha vuelto a estar de actualidad: las mutilaciones de ganado. Junto a nuestra compañera Lourdes Gómez, pasaremos revista a los últimos casos con informaciones de interés. Y para terminar, más invitados especiales. Nos hablarán de árboles genealógicos y relaciones de familia. Sorprendente, ya veréis. Estas son las intenciones de esta noche especial. Solo deseamos que disfrutes de este tiempo dentro de nuestro espacio en blanco.
Estas son las intenciones, temas de actualidad e invitados de lujo para este programa especial a punto de finalizar este año 2018, como siempre con la recomendación de que no os lo perdáis. Y para comenzar recibimos al coronel Pedro Baños. Trae respuestas únicas a temas de candente actualidad que os vamos a ofrecer tras esa introducción que ya ponen nuestros compañeros.
Comienza nuestro primer tema, Los dueños del mundo, con uno de los mayores expertos en el campo de la inteligencia y geoestrategia militar. El coronel Pedro Baños. Y con él os dejamos en los próximos minutos para sorprendernos con algunas verdades ocultas a la opinión pública.
Hay un tema que desde siempre nos ha interesado sobremanera y a veces no había posibilidad de encontrar al invitado perfecto para hablar de ello, pero desde hace un tiempo hay un señor que ha dejado lo que estaba haciendo para descubrirnos cosas. Se llama Pedro Baños. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, ¿qué tal?
Un honor que estés con nosotros en el programa.
Un placer, encantado.
Ya estuviste, eres oyente, me dices, ¿no? Vas por la noche conduciendo y nos escuchabas.
Soy muy oyente. Yo sí. Conduzco siempre que puedo por las noches y es un programa que me encanta y además estoy deseando oírlo.
Qué bien. Coronel del Ejército y diplomado del Estado Mayor, estás en situación de reserva ahora, ¿no? Uh-huh. Has sido jefe de contrainteligencia y seguridad, ¿cómo suena esto? Uh-huh. Del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, has estado en misiones en Bosnia y Herzegovina. Y eres uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo. ¡Wow! ¿Por qué te ha dado por escribir toda esta serie de libros? ¿Escribiste otro libro que se tradujo a un montón de idiomas y que ha sido... ¿En qué edición me dices que está?
En España va por la novena edición. Un éxito absoluto pensando que es un libro de geopolítica. Ajá. Pero es cierto que cada vez la población, y especialmente los jóvenes, están más preocupados por lo que sucede en el mundo. La realidad es que cualquier cosa que pase incluso en la otra esquina del mundo nos afecta y de modo inmediato, y además absolutamente a todos. Con lo cual, yo creo que el éxito se debe sobre todo al interés de la ciudadanía por esos temas que hasta ahora estaban muy alejados de ellos, quedaban en un círculo académico, un círculo, digamos, de gente muy ilustrada, y que yo precisamente el objetivo que me marqué es de popularizarlo, de democratizar estos temas que se quedaban muy alejados de la ciudadanía y acercárselos para que los puedan comprender y que de verdad se interesen todavía incluso más por lo que pasa en todo el planeta.
Te doy las gracias por ello, porque era necesario. Has escrito un segundo libro, no sé si es el segundo que escribes, que se llama El dominio mundial, al menos en estos en este tipo de cosas, y acaba de salir ya segunda edición.
Sí, ya están imprimiendo la tercera, afortunadamente también ha sido una gran sorpresa. Es cierto que es un libro muy, muy asequible, porque además, si el otro ya lo era, el primero, el Así se domina el mundo, en este el editor ha hecho un esfuerzo añadido y hemos incluido 100 gráficos. 100 gráficos que además son muy ilustrativos por sí mismos, casi solamente con ver el gráfico y la leyenda que acompaña al gráfico ya se entiende todo lo que está pasando en el mundo y lo que nos puede venir encima, que hay temas complejísimos.
Ya, preparados, a veces contamos cosas aquí de miedo, pero esto, la realidad que nos circunda es tremenda. Antes de empezar, ¿qué es la geopolítica? Yo me acuerdo que la estudiaba, pero ¿qué definición le puedes dar?
Cuando se inician estos estudios, estamos hablando de finales del siglo XIX, la geopolítica era la relación entre la política y la geografía, básicamente, se podría así definir para que lo entienda todo el mundo. Pero hoy en día es que sería con esa G pequeña pasado a una G grande, y estamos hablando sobre todo del geopoder, estamos hablando de qué estrategias se emplean para intentar dominar el mundo. Hoy en día se emplea pues a través de la economía, de la manipulación mediática, la guerra psicológica, los servicios de inteligencia, y esa es la verdadera geopolítica actual.
Pues junto a Pedro Baños vamos a tratar de alguna manera dar datos de quién domina el mundo. ¿Hay familias que dominan el mundo? Cuando hablas de conspiranoicos o de conspiraciones, dicen que hay unas cuantas familias que son las que están controlando todo, que se reúnen por las noches y dicen aquí vamos a hacer esto, una guerra aquí, vamos a cargarnos esto, vamos a comprar el petróleo. ¿Hay familias que dominan el mundo?
Además de los estados, que son todavía los grandes dominadores, digamos que el sistema westfaliano no ha desaparecido ni mucho menos, pero también es verdad que existen grupos de poder, existen familias relacionadas con la economía, que al final es la que dirige la batuta mundial, que efectivamente tiene un gran poder. Estamos hablando, en el primer libro ya lo comentaba, estaremos hablando de los Rothschild. Aproximadamente se entiende que hay unas 200 personas que nadie sabe ni siquiera dónde están, porque el verdadero poder nunca figura, nunca le conocemos, no aparece en ningún medio de comunicación. Pero también, y ahora que estaba muy de moda el tema de Arabia Saudí, es que la familia Saud, la casa Saud, también es una familia riquísima, no solamente Arabia Saudí como país, como fondo soberano, sino también el clan Saud es probablemente la segunda o la tercera familia más poderosa económicamente del mundo.
Y claro, tiene su poder y controla todo lo que en la sombra.
Claro, hay que pensar que el dinero lo compra todo. Compra bienes, servicios y voluntades. Y se compran muchas voluntades.
Ya. No te voy a preguntar por el periodista esa extraña cosa que ha ocurrido. Hay unas cuantas frases que dices en tu libro que son tremendas. El que tiene el poder es el que tiene razón. Y el que es débil, a duras penas, puede evitar estar equivocado. Así funciona nuestro mundo. El que tiene el poder es el que...
Pues lamentablemente tenemos el caso ahora de lo que está pasando con Gibraltar. Ahora mismo las noticias que tenemos es que efectivamente la señora Teresa May ha dicho que de negociar en absoluto con España, ni siquiera una cosoberanía, porque tiene el poder, porque tiene, es un país poderoso, y no solamente es que sea un país poderoso, tiene mucha influencia dentro de la Unión Europea a través de los países anglófilos de la Unión Europea, y además sobre todo tiene a su primo mayor, Estados Unidos, detrás. Y frente a ellos nosotros pues somos el débil que nos queda muchas veces, que nos condicionen precisamente con esa fortaleza que tienen los demás.
Damos un poquito atrás. ¿Esas familias que controlan el mundo, esos grupos de poder, tienen algo que ver con Bilderberg, con la trilateral y esos organismos oscuros que de repente se reúnen cada año en un sitio y parece que los periodistas no pueden entrar?
Claro, si vemos efectivamente estos grandes grupos y vemos que hay personas o familias que están en varios de ellos. Eso, ahí empezamos a hablar un poco ya del poder. Un caso muy conocido es el de George Soros. George Soros efectivamente está en el Club Bilderberg, está en la Trilateral, que es el Club Bilderberg ampliado a Asia, y efectivamente tiene el poder. Pero una vez más, probablemente por encima de él hay alguien que le controle a su vez. Porque yo pongo el ejemplo de la pirámide. Nosotros conocemos la base de esa pirámide, de ese poder que significa esa pirámide. Pero el que lo tiene verdaderamente está en la cúspide, en el vértice, y ese está en la sombra, ese no aparece en ningún sitio, y es el que maneja los hilos de los demás.
Me dejas que sea un poco conspiranoico. Hablan de que esas familias estaban emparentadas o hicieron un pacto con Satán, con el diablo, con no sé con quién extraña entidad, y siguen controlando el mundo desde esa oscuridad y desde esa tiniebla.
Cualquier cosa. Hay que pensar que muchas veces estos grupos satánicos son las personas, no son personas humildes, no son personas sencillas, son personas de mucho poder, que cuando ya probablemente tienen todo el poder terrenal, están buscando, aspirando a algo más. Porque la historia los demuestra que la ambición del ser humano por controlar al prójimo es inagotable. Como hay personas que tienen fortunas, que tienen aviones, jets privados de miles de millones, yates exactamente igual de miles de millones, y cómo es posible que a pesar de todo sigan intentando aspirar a más, aspirar a mayor control, a ejercer mayor control sobre el prójimo. Eso simplemente es la ambición humana. Lo que yo ponía en el primer libro, los pecados capitales del hombre, que al final nos dominan y que también repercuten incluso en la geopolítica.
En tu libro hay un montón de datos que das. A mí hay algo que me llama mucho la atención que tiene que ver con la economía. Las agencias de calificación. Tú las pones de descalificación. Hay agencias que son capaces de tirar por tierra una empresa, incluso un país. Bueno, lo vivimos aquí con esa crisis que hemos pasado, ¿no? Con las famosas hipotecas que dijeron que estaban bien y de repente se cayó medio la economía. ¿Eso está manejado, está planeado, está...?
Una vez más, es el mundo anglosajón. Esas tres agencias de calificación, que son las que controlan la economía mundial en buena manera, resulta que son también americanas. Estamos hablando de Standard & Poor's, de Moody's y de Fitch.
Espera, explícame, ¿por qué controlan la economía mundial si ellos no producen nada? Están ahí en una oficinita.
Hay que pensar que eso es que Moody's, ¿a quién pertenece? Pertenece a Warren Buffett. Estamos hablando de una de las mayores fortunas del mundo. Pero es que las otras dos que hemos citado pertenecen a grandísimos grupos de comunicación. Estamos hablando, en un caso, a McGraw-Hill, que es el que además controla, digamos, todo el ámbito académico literario en Estados Unidos, muy importante, porque al final todas esas publicaciones científicas que se indexan y que al final también significa que el que no está indexado no es nadie en ese mundo y eso lo controlan. Y el otro, estamos hablando del grupo Hearst, el grupo Hearst que tiene radios, televisiones, revistas, periódicos. Claro, si unimos el poder económico con el poder de la comunicación, tienes todo en tu mano para controlar a las sociedades. Yeah. Y eso significa que tienes el poder también para controlar incluso países completos. Y al final, ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido la noticia de que España decía unos organismos decían que no iba a cumplir con los objetivos, que iba, en fin, que el crecimiento iba a ser menor del que decía el gobierno. Claro, ¿y quién lo dice? El Fondo Monetario Internacional. Es que el Fondo Monetario Internacional detrás es Estados Unidos, una vez más, el mundo anglosajón, que al final es el que decide cómo va a ser el destino económico del resto del mundo.
Si unimos eso, el poder económico con el poder de la prensa, uno puede, eso, como dices, controlar todo. No entiendo yo cuando de repente salen por ahí campañas y bajan las acciones no sé cuánto, y de repente al día siguiente suben, hay gente que gana miles de millones en esos movimientos que están controlados desde ahí arriba. Incluso ahora ya tienen robots que los meten en los ordenadores. Tremendo, ¿no?
Hay que recordar que el dinero ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de manos. Y hay gente muy hábil en conseguir que el dinero termine en sus manos. Y lo mismo que se manejan las bolsas, que al final es algo artificial, pasa exactamente igual con los precios del petróleo. Yo pongo muchos ejemplos, como cuando se ha querido atacar a otro país económicamente, porque la guerra principalmente y en primera instancia se realiza a través de la economía, como se hace hoy en día. Claro, lo que se hace es precisamente que fluctúen los precios del petróleo a voluntad. Y si encima Estados Unidos, que es el que tiene esa capacidad, resulta que las transacciones se hacen en dólares y él tiene además la capacidad también para hacer fluctuar el dólar, pues efectivamente él siempre sale ganando de una manera o de otra.
Ya. Estados Unidos tiene una máquina de fabricar dólares todo lo que quiera, que ya no están respaldados por el oro como antes.
Correcto.
Y pueden tirar dólares, de todos los que quieran.
Desde el año 71, cuando Nixon, agobiado por la guerra de Vietnam, dijo que ya dejaba de estar respaldado el dólar por el oro, como había estado desde 1944 en Bretton Woods. En aquel momento el precio exactamente que había fijado era $35 la onza. Y decide que ya no está respaldado. Entonces, él consigue seguir imprimiendo dólares porque nos obliga al resto del planeta a gastar en dólares todas las transacciones internacionales, muy especialmente las relacionadas con la energía. Hay que pensar que el 80% de las transacciones internacionales que se realizan se hacen todas en dólares.
Con Pedro Baños, esta noche hablando del dominio mundial. No os perdáis que vienen cosas terribles.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Otro de los capítulos importantes que tienes en tu libro y que, bueno, no hace falta ser muy evidente para darse cuenta, son las materias primas como una fuente de poder. Y déjame que lea una cosa aquí ahí. Dice, llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Desmond Tutu lo dice. Qué razón, ¿no?
Además lo hizo un obispo, ni más ni menos.
Los colonizadores llegan a determinados lugares, evangelizan y se quedan con lo que les interesa. Ese es el motivo principal de tratar de ayudar a los demás, quedarse con lo que tienen.
Y esa era la colonización. Hoy lo que se estila es la neocolonización, es decir, no sin presencia física, pero seguir explotando y esquilmando los recursos naturales de muchos países, especialmente de los africanos. África hay que pensar que es la gran despensa del mundo en minerales estratégicos, en madera, en tantísimos recursos importantísimos. Y por lo tanto, hay poco interés verdadero en que aquello se llegue a desarrollar como estamos el resto de Occidente. Porque claro, ¿cuánto costarían esos recursos naturales si estos países los vendieran como los tendríamos que vender
a su precio,
los
¿no?
más desarrollados, efectivamente? Y en algunos casos, minerales que son absolutamente fundamentales para nuestro desarrollo, como es el caso del coltán.
El coltán.
Esta mezcla de columbita y tantalita que empleamos todos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, por su capacidad excepcional para regular el voltaje y almacenar la energía. Y por lo tanto, claro, ese coltán tiene que seguir estando a un precio asequible para todos los demás. Y además muchas veces decimos, vamos, para evitar los problemas sociales que allí hay tan importantes, incluso impulsores de los movimientos migratorios, decimos, vamos a darles más dinero. Pero si algunos países son muy ricos, como es el caso de Nigeria. Y Nigeria es un país riquísimo, es la mayor riqueza de todo África. Pero lo que pasa es que son países tremendamente injustos, donde apenas un 2 o un 3% de la población vive bien en la opulencia y el resto vive en la pobreza más absoluta.
¿Interesa que África siga estando así? no se desarrolle, no haya educación, no haya otro nivel diferente de cultura, para que sigamos aprovechándonos de ellos.
Esa sensación da, porque yo llevo hablando de que tenemos que exportarles estabilidad para que no nos ellos nos exporten inestabilidad desde hace 30 años y seguimos exactamente la misma
situación. No se está haciendo nada, ¿no?
No se ha conseguido. Y hay veces da esa sensación de que se trata de mantenerles en un estado de atonía para seguirles explotando. Y lo cierto, como pongo en el libro, que se les sigue explotando y a veces de una manera verdaderamente cruel.
Ya, hablamos luego de la emigración o inmigración. Cuando uno viaja por el mundo te encuentras que hay empresas chinas en multitud de lugares. Teóricamente empresas chinas que están ayudando a esos países en desarrollo. Construyen puertos, construyen, compran tierras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen?
Porque es su manera de invadir económicamente el mundo, pero a la China. Hay veces que nos cuesta trabajo entender esa mentalidad, muy diferente de la nuestra. Ellos hay que pensar que de entrada su concepto del tiempo es radicalmente diferente al nuestro. Nosotros queremos todo ya, inmediatamente, los beneficios que sean mañana. Ellos no tienen ninguna prisa, ya llegarán. De momento ellos están penetrando, se están expandiendo por todo el mundo. Están además de una manera muy inteligente haciéndose con algunos de los principales sectores estratégicos. En Europa están comprando bancos estatales, están comprando compañías aéreas.
Pero bancos estatales que tienen toda la deuda de los países con los cuales los tienen agarrados por ahí, ¿no?
También. Y luego además están comprando, digo, sectores estratégicos y donde no entra, directamente compran las empresas de robótica, de semiconductores o se hacen con el control, sea alquilando durante muchísimos años, como puede ser el puerto del Pireo en Grecia, el puerto más importante del Mediterráneo Oriental, o el puerto de Sines al sur de Lisboa, para que veamos cómo están penetrando absolutamente por todos sitios. Y pongo el ejemplo de Europa, que quizás es el menos conocido. De África es bien conocido, pero también en Iberoamérica, por cierto, tienen cada vez mayor presencia.
Y lo hacen para meterse ahí, como si fuera algo que se está ramificando por los tentáculos, para tener el control.
Claro, porque ellos, China lo que pretende es fortalecerse económicamente. Desde los años finales de los años 70, Deng Xiaoping de repente dice, ¿cómo es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? ¿Cómo es esto de que los ricos son, la riqueza es mala? Porque fue plenamente consciente de que para que un país sea verdaderamente fuerte, poderoso, tiene que ser rico. Y luego ya vendrá a tener un ejército poderoso, un servicio de inteligencia poderoso, actuar en el espacio, en el ciberespacio. Y eso es lo que está haciendo China, consolidándose a pasos agigantados. Y por cierto, ese es el gran temor que tiene Estados Unidos.
Desde tu punto de vista, aunque vamos a seguir analizando más temas, ¿cuáles son los mayores peligros del futuro de nuestro mundo ahora mismo? Decía, tengo un montón de frases, la degradación del medio ambiente es la verdadera amenaza de la humanidad. Y eso lo decía el presidente ruso.
A veces aquí nos, digamos que nos trasladan problemas, que es verdad que son problemas importantes, son amenazas serias, como puede ser el terrorismo yihadista, pero yo creo que hay problemas estructurales todavía mucho más significativos. Yo creo que pasa como en la medicina, que hay enfermedades benignas, que pueden ser muy llamativas, pero que no te van a llevar a la tumba, y en cambio hay otras enfermedades que a lo mejor son más silentes, pero que sí que pueden acabar contigo. Y eso que puede subvertir completamente el orden establecido en un Estado, a veces no se le presta la debida atención. Y estaríamos hablando efectivamente cómo estamos esquilmando el planeta, cómo estamos agotándolo, y ahí pongo muchísimos ejemplos con datos oficiales, datos serios. Todos los problemas relacionados también con aspectos demográficos, que también son tremendamente importantes, o incluso qué sociedad vamos a tener, pero no dentro de 50 años, qué sociedad vamos a tener dentro de 10 o de 15 años, precisamente con esta tecnología que nos va a impregnar absolutamente a todos y que va a modificar la sociedad tal y como la conocemos.
Tecnología que quizá también esté controlada por esos seres, primero para que la compremos y segundo para idiotizarnos o entontecernos.
Efectivamente. El otro día, estando en una población pequeña de aquí de España, que está considerada que es el pueblo que más lee de toda España, pues una persona me hizo esa pregunta, me dice, es que los ciudadanos somos idiotas. Y yo le dije, no, tengo que discrepar con usted, perdóneme. Digo, los ciudadanos lo que nos intenta es que estemos idiotizados, no somos idiotas en absoluto, porque lo que se trata es precisamente de mantenernos en ese estado de que no nos preocupemos de lo verdaderamente importante, que nos arrastran a la superficial. Y claro, eso significa un mayor control. Y al final todo ese control se hace que nosotros somos los que aportamos además los datos propios, porque para controlarnos tienen que conocernos, y se hace a través de nuestras emociones, porque controlando las emociones se controla o se condiciona nuestras decisiones.
Hay quien dice que había una gran esperanza con esa cantidad de niños nuevos que estaban naciendo, los llaman niños cristal, niños como venidos de las estrellas, con un gen nuevo y superinteligencia, ¿no? Y hay quien dice que para acabar un poco con ese poder que tenían esos niños que podían cambiar el futuro, lanzaron toda esta onda de tecnología que ha arrasado y que hace que solamente veamos la realidad a través de una pantalla, con lo cual que no veamos la vida. ¿Qué opinas?
Es así, además es que vamos a muchísimo más. Hay que pensar qué sociedad vamos a tener cuando esta inteligencia artificial, que nos va a condicionar de modo muy significativo, como digo, nos impregna de modo absoluto, pero esa realidad virtual, esa realidad aumentada, que no vamos a podernos fiar ni siquiera de lo que estemos viendo, porque es que hasta los vídeos va a ser facilísimo de falsificarlos, pero de una manera que incluso nos pueden poner a cualquiera de nosotros cometiendo los actos más execrables en un vídeo y que nadie va a poder discernir si de verdad aquello es verdad o es mentira. Es decir, estamos yendo a un mundo tremendamente complejo y que además nosotros somos los generadores de esos datos. Nos hemos convertido en esclavos complacientes que trabajamos para los demás de modo gratuito cuando esos datos valen mucho dinero y alguien los está aprovechando. Y que además con esos datos, porque claro, hay una cosa muy importante. Siempre, para controlarte, primero te tienen que conocer. Y nosotros mismos somos los que aportamos los datos para que nos conozcan, incluso casi mejor que nosotros mismos.
Lo aportamos cuando compramos una cosa determinada, cuando pedimos algo a través de Internet, ¿no? Cuando llamamos a determinados sitios, saben lo que nos va interesando.
Absolutamente. Hoy en día se puede saber con una certeza del 90% simplemente con los datos que nosotros mismos aportamos, cuál es nuestra ideología o al partido político al que queremos votar, que es precisamente lo que parece que quieren aprobarse ahora para que sepa a qué partido político vamos a votar. Es decir, va a ser el control absoluto y lo estamos haciendo con complacencia absoluta, es decir, como que no nos afecta, como que no nos preocupa. Y lo estamos viendo, lamentablemente, muchas veces programas que son entretenimiento puro, pero que no es información, que no es formación, que no es trasladar un verdadero saber, porque el verdadero saber da la impresión de que no interesa, de que lo conozca el pueblo.
Ya. Alguien como tú, con ese prestigio, con ese cargo que tienes y has tenido, ¿por qué cuentas estas cosas? ¿No te da miedo? ¿O no te han dicho cállate la boca que no te hacemos ministro? Que te iban a hacer ministro, ¿no?
Lo del miedo, hay que pensar que como militar el valor se nos supone, solo faltaría que eso nos supusiera un obstáculo, ¿no? Pero bueno, el otro sí que he tenido, pues, de todo, vamos a decir, que sí. De todo. Y es obvio, ya en el primer libro yo descubría muchos temas que a muchos no les ha gustado que los descubriera, estaba claro. Empezando por todas las tramas de los servicios de inteligencia, de cómo también nos condicionan. El que aquí siempre es muy fácil acusar a un país en concreto, pero eso lo hacen absolutamente todos. Esa guerra psicológica que mantienen ellos, pero que nosotros somos el objetivo. El objetivo es importante, es nuestra mente, que es a la que quieren condicionar de modo sistemático.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Seguimos analizando peligros de nuestro mundo. Uno de ellos, según los expertos, es el aumento de la demografía en nuestro planeta y los movimientos de migrantes. Estas son algunas de las ideas de nuestro invitado respecto a este asunto. Lo cierto es que ahora mismo estos movimientos migratorios están rompiendo Europa. Se están volviendo a levantar fronteras, están construyéndose muros. Ahora mismo hay 12 muros fronterizos construyéndose en Europa. Estamos hablando de que se produce un desorden social una vez que se produce ese multiculturalismo. Esta será una de las causas de las nuevas crisis de nuestro mundo. Conozcamos algo más de todo ello.
Seguimos con más temas. Pedro Baños, nuestro invitado especial esta noche, El Dominio Mundial, Elementos del Poder y Claves Geopolíticas, el último libro, pedazo libro además, súper increíble, que ha editado con Ariel. Demografía. Uno de cada 5 habitantes del planeta es chino o indio. Y dices una frase por ahí, el exceso de población es la causa biológica de las guerras. La vida ciudadana, millones de personas viviendo juntas en soledad. Qué tremendo que sea así, ¿verdad?
Sí. Efectivamente, es lo que te decía, para mí es uno de los grandes condicionantes geopolíticos que ya lo está empezando a ser en gran parte del mundo y que lo va a ser muchísimo más. Pensemos que esto tiene muchos flecos. El primero es que algunos países tenemos un gravísimo defecto de demografía. Pensemos, para dar datos exactos, el año pasado en Europa nacieron 200.000 niños menos de las personas que fallecieron. Pero es que si quitamos las mujeres que acababan de llegar a Europa o que llevaban solamente una generación en Europa, estaríamos hablando de un déficit de 500.000 de niños. Pero es que en el caso concreto español, hace 40 años nacían 400.000 niños más al año que ahora. Hace apenas 40 años. Y hace 10 años, antes de ayer, nacían un 30% más de niños. Esto es un tema muy preocupante, tremendamente preocupante. Porque claro, eso tenemos que enlazarlo con una esperanza de vida que cada vez es mayor, que encima en España somos el segundo país más longevo del mundo, detrás del Japón, y probablemente le superemos en breve. Claro, es que estamos hablando de una problemática que es que por más que lo prometa quien lo prometa, el sistema es insostenible. Hay que buscar fórmulas alternativas. Bueno, de hecho, ahora mismo la Unión Europea se está estudiando, se está barajando en el Parlamento Europeo la posibilidad de considerar personas a los robots para que también paguen impuestos y paguen la seguridad social.
¿Qué me dices? Por eso necesitamos que vengan inmigrantes a cubrir esa serie de puestos para que puedan pagar la seguridad social de la gente que se va.
Lo que pasa es que, como todo, y yo siempre hablo como militar desprovisto de cualquier ideología y de cualquier signo político, hay que hacerlo con sensatez y con una estrategia. No se puede hacer de modo alegre, ni en un sentido ni en el otro. Primero, que estamos hablando de personas que merecen todo el respeto, por supuestísimo. Pero claro, es que si esas personas las acogemos de un modo, digamos, no adecuado, al final será perjudicial para el que viene y para el que ya está aquí. Hay que ser sensato. Primero, todas las sociedades tienen una capacidad de absorción. A partir de esa capacidad de absorción, el problema social lo tiene servido. Y luego hay otra parte muy importante, que no solo es la social y la política, es la parte económica. Evidentemente eso tiene un coste. Esas personas hay que atenderlas. No se trata de traerlas para luego que estén en la calle mendigando. Yeah. Esas personas hay que acogerlas y darle los mismos derechos que tiene el resto de los ciudadanos. Y eso tiene un coste muy elevado. Hay que hacerlo con tremenda sensatez. Porque si no, desde luego, ya tenemos empezando a haber problemas muy serios en Europa, muy serios. Recordemos que todavía Polonia ha sido el siguiente país que ha abandonado el acuerdo de Naciones Unidas con respecto a los migrantes, simplemente para no darles ningún derecho. Y es que llevan 6 países europeos que han hecho lo mismo. El anterior fue Austria, pero es que está Estonia, está Bulgaria, está República Checa, está Hungría. Es decir, que estamos hablando de que eso está rompiendo Europa, en cierto modo, y rompiendo muchas sociedades. Por eso hay que actuar con tremenda sensatez.
Ya. Esos migrantes que venían de Siria, esa gran cantidad de gente que salió huyendo de esa guerra. Hablamos en su día contigo de todo ello, ¿verdad?
Y no solamente de Siria, porque también han venido de otros escenarios de conflicto, de Afganistán, pero también han aprovechado la coyuntura para venir pues de Eritrea, de Pakistán, de muchísimos sitios, y también, muy importante, de otro desastre que se creó, que es todo el parte del Magreb, estamos hablando de Libia y del Sahel, que también lo creamos nosotros, ese desastre.
No vamos a entrar en ello. Vamos con monedas, las cibermonedas. Cada día el Bitcoin y otras cuantas que han surgido por ahí están teniendo más fuerza, pero parece que Estados Unidos está ahí mirando a ver qué pasa. ¿Sería posible que hubiera una moneda democrática que no la controlara nadie, como aparentemente es el Bitcoin y esas cibermonedas?
Yo no creo que no lo controle nadie, sinceramente. De entrada, no sabemos quién fue el creador del Bitcoin, nadie sabe dónde está, si es que de verdad es un mito o no es un mito. Tiene que haber algún país detrás, segurísimo. Una vez más, lo que manda el mundo es la economía. Y ningún Estado potente podía permitir que se realizaran transacciones sin ningún tipo de control. Cuando además es verdad que tiene otra parte, porque una cosa es la transacción que se puede hacer virtual, que de momento está escapando al control de los Estados, al menos de los Estados pequeños, y otra cosa es cuando alguien pretende ese movimiento, trasladarlo a su cuenta corriente, inmediatamente ya deja la señal. Y ahí va a estar Hacienda detrás de él, que es lo mismo lo que está sucediendo en España, que está investigando como a 18.000 personas que hacían transacciones importantes con monedas virtuales.
¿Cómo te enteras de esas cosas? Bueno, claro. ¿Cómo no te vas a enterar? Dime otra cosa, tecnología, el poder y la tecnología. El futuro, Bueno, ya nos ha cambiado la vida Internet y estas cuantas cosas que tenemos, que cuando estudiábamos en la universidad, supongo que a ti te pasaba, esto no era impensable, y de repente ahora necesitamos estar conectados. ¿Lo que se avecina va a ser tan poderoso y tan potente en tan poco tiempo?
Muchísimo más. De entrada, el ratón, el teclado van a desaparecer, los ordenadores se van a manejar con la voz, con lo cual también significa otro riesgo, porque va a haber capacidad para disimular o para duplicar nuestra voz, y alguien puede, imitándola, pueden controlar nuestros ordenadores, y además también será una manera incluso todavía más sencilla de escucharnos y de controlarnos muchísimo más. Efectivamente, esto es lo que va, como decía, va a estar en nuestras vidas, en nuestro ADN, y sobre todo a la gente más joven ya no puede prescindir absolutamente de ello, ni incluso los más mayores ya tampoco. Pero recordemos que Internet nació como un experimento o como un instrumento militar y de inteligencia, el famoso ARPANET de Estados Unidos, y lo sigue siendo. No significa que no lo usemos todos los días y que nos venga muy bien, pero hay alguien detrás que cada vez que tecleamos algo está depositándose esa palabra en algún sitio y nos están también vigilando y controlando.
Tremendo. Manipulación por la desinformación es otro de los capítulos que hablas por aquí. Y dices en el libro, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros, decía Noam Chomsky. Estamos absolutamente pillados, ¿no? Y quizá una de las fórmulas que utilizan es dar mucha información. Estamos saturados y ya no sabemos qué es verdad, qué no es verdad. Primero los medios de comunicación y luego a través de Internet, que creemos que ahí está la Biblia, palabra de Dios, y queremos todo lo que cuentan, y sin embargo hay cada bulo por ahí, ¿no?
Claro. Lo primero es que es otra forma de censura. Si te bombardean con mucha información, además solamente en una línea de pensamiento concreta, el ser humano la persona tiende a pensar que eso es lo que piensa todo el resto de la sociedad, y que entonces no va a pensar el distinto porque sería el raro y que sería el que incluso el resto de la sociedad le expulsaría del sistema. Y por lo tanto es una forma de censura, de que tú no puedas, la persona no pueda opinar de una manera diferente. Nos están condicionando de esa forma. Y además, al bombardearnos de este modo sistemático, lo que evitan es que reflexionemos sobre la noticia, porque no eres capaz de analizar una y ya tienes la siguiente encima. Con lo cual, como no hay esa reflexión, no existe la sabiduría, simplemente es información que nos van metiendo y que nos van marcando a fuego. Y además, cuando hablamos de las noticias falsas, de las famosas fake news, claro, hay muchas maneras de hacer una fake news. Es decir, puede ser tergiversando la información, eso sería lo clásico, pero también recordemos, el no dar ciertos datos dentro de la información también es hacer noticia falsa. E incluso hay una forma todavía más sibilina de hacer noticia falsa, que es no informar. No informar de ciertas cosas también es una noticia falsa.
Pedro, pero eso está planeado ya. Hay alguien que hay atrás que dice, vamos a llenarles de información para que no piensen.
No nos quepa ninguna duda. Las grandes potencias tienen miles de personas dedicadas a estas labores de desinformación, de guerra psicológica, de manipulación mediática. Puedo hablar de una muy desconocida, que es la famosa Brigada 77 del Reino Unido, que tiene cientos de personas que se dedican a esto, a estas labores. Pero es que Rusia las tiene igual. Estados Unidos, no estamos hablando de cientos de personas, tiene miles de personas o decenas de miles de personas que precisamente tratan de condicionar para favorecer sus propios intereses como país.
¿España lo tiene?
No, aquí estamos hablando de... Nosotros somos un país mediano, no somos un país pequeño, ni mucho menos, pero nosotros no pretendemos dominar a nadie. Ya bastante nos conformaríamos con no ser demasiado dominados.
El dominio mundial todavía continúa.
Sigamos con más aspectos de este futuro que nos espera. ¿Cómo serán las guerras del futuro? No es ninguna sorpresa que los avances tecnológicos lleguen primero al campo de batalla a través de la tecnología militar, que con el paso del tiempo llega a tener su adaptación al mercado comercial. En febrero de 2016, durante el Air Show de Singapur, la compañía Estonia Milrem, proveedora en soluciones de defensa, junto a ST Kinetics, una de las principales empresas de sistemas de defensa terrestres de Asia, unieron sus fuerzas y presentaron el DEMIS ADER. Un vehículo de guerra totalmente autónomo y modular que no necesita tripulante. El Demi Sader es un vehículo terrestre no tripulado y armado que busca meter a los robots en el campo de batalla. ¿Guerras con robots? ¿Con superhombres biónicos? Dejemos que nuestro invitado nos siga contando.
Vamos a la tercera parte, bueno, esta que estamos planteando, las guerras. Siempre hay que buscar un enemigo, ¿verdad? Uh-huh. Siempre ha habido enemigos y si no hay enemigos hay que inventarlos. Últimamente parece que era el Islam, no sé cuál es el enemigo ahora, aunque sigue siendo el Islam, me parece, ¿no?
Sobre todo ciertas corrientes del Islam. Ahora parece que les da otra vez por los chiíes, es decir, representados por Irán. Efectivamente, siempre hay que crearse enemigos. Porque, entre otras cosas, crear enemigos significa vender armamento. Y en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, el complejo militar industrial es muy importante.
Y hay que vender armas.
Es que puede significar el 15% del PIB de todo Estados Unidos, que estamos hablando que el PIB de Estados Unidos es el 25% de todo el PIB mundial. Con lo cual estamos hablando de cifras muy importantes. Claro, si Estados Unidos dice que Irán es un enemigo peligrosísimo, todos los países del Golfo, y muy especialmente Arabia Saudí, se convierten en compradores compulsivos de armamento. Si dicen que Corea del Norte también les va a atacar en cualquier momento a todos los países del entorno, pues Corea del Sur también compra muchísimo armamento. Y por lo tanto siempre hay que crearse enemigos. Porque entre otras cosas eso permite reforzar la cohesión interna de los países.
Y miedo. Crear miedo, que es una forma de controlar a los seres humanos.
De controlar las sociedades, correcto.
Ya. Sin embargo, las guerras parece que están cambiando. Hablas aquí de guerra privada, que en Inglaterra, en Gran Bretaña, hay grupos que se dedican a la guerra, los Black House y toda esta gente. Ya no hay un ejército, bueno, aunque sí lo haya, ¿no? Pero parece que hay ejércitos privados que son los primeros que entran en esos lugares, mercenarios bien pagados.
Las grandes potencias procuran no enfrentarse entre ellos de modo directo, entre otras cosas por el riesgo de escalada que pudiera generar en un conflicto nuclear. ¿Cómo funcionan desde el punto de vista militar? Actúan, y pongo ahí casos que verdaderamente son llamativos para el lector seguro, de cómo se actúa a través de las fuerzas de operaciones especiales. Pongo el caso de Estados Unidos el año pasado, actuó con su fuerza de operaciones especiales en el 75% de los países del mundo, prácticamente en todo el planeta. Pero ahí pongo el gráfico, además, incluso con los fallecidos de estas fuerzas de operaciones especiales. Pero también se actúa a través de los pros y de los elementos interpuestos, como ha sido el caso, por ejemplo, ahora con los kurdos, tanto en Siria como en Irak, para que fueran ellos los que combatieran al Estado Islámico. Que simplemente se trata de crear otro problema, porque el problema también está ahí servido. Y luego también se actúa, sobre todo a través con los servicios de inteligencia, no solamente con la fuerza militar como tal. Y si además hay una cosa muy importante, si me lo permites, que además con unos ejércitos que van a estar muy robotizados o totalmente robotizados en muy breve espacio de tiempo. Y el que no tenga esos adelantos técnicos, pues nos vamos a convertir en los esclavos de los demás.
O sea, que lo que plantean las películas, estoy recordando una película que he visto de ciencia ficción de eso de robots, ya es una realidad. Leía también una información de Rusia que tenía ya con gente súper especializada con armas de un nivel que no podemos ni imaginar y sobre todo con un montón de cosas biónicas. Uh-huh. ¿Eso existe ya?
Existe. Existe y la guerra va a estar robotizada en tierra, en el mar, bajo el mar, en el espacio, absolutamente en todos los sitios. Y además con otro riesgo muy importante, que si de por sí las guerras siempre han sido inhumanas, todavía están mucho más deshumanizadas, porque la guerra se va a realizar a distancia. Y ahora, ¿a quién le parezca aquello un videojuego? Estar matando a cientos o miles de kilómetros de distancia. Y eso también va a ser terrible porque al final las consecuencias las van a pagar los seres humanos.
Ya. Yeah. Hay gente que decide en algún despacho extraño por ahí, bien amueblado, que hay que acabar con no sé cuántos millones de seres porque sobra demasiada gente en un determinado país. O que se inventa guerras y dicen que hay armas de destrucción masiva en un país que luego no las hay y han montado este cirio en el que estamos.
Pues ya vemos que eso ha sucedido. Y una vez más, yo lo digo muchas veces, yo no creo en teorías de la conspiración, sino en realidades de la conspiración, porque lamentablemente el mundo funciona así. Lo que pasa es que hay veces que nosotros no somos capaces de ver, como un buen jugador de ajedrez, las jugadas que están pensando, lo que puede un gran maestro de ajedrez, que a nosotros se nos escapa, que pueda pensar 20 o 30 jugadas más allá, que nosotros somos incapaces de planteárnoslo. Pero hay gente que sí que lo está viendo así, esas jugadas.
Robots que entrarán dentro de nuestra vida cotidiana y algo que está sonando mucho últimamente, inteligencia artificial. ¿Va a llegar? ¿Nos va a llenar? ¿Van a ser nuestro amigo, como dices en el libro?
Ha trascendido la noticia, hace muy pocos días, de que China ha reclutado a 31 niños, porque el que más tiene 18 años, unos cerebros verdaderos Einstein, que solo van a estar dedicados a desarrollar la inteligencia artificial en el campo militar. En el campo militar, para desarrollar nuevas armas, nuevas estrategias, para ganar las próximas batallas, las batallas del futuro. Es decir, no es un juego ni muchísimo menos.
Wow. Hablas también de la guerra híbrida, que no he acabado de saber qué era. ¿Qué es eso de la guerra híbrida?
La guerra híbrida al final se trata de no solamente emplearlo de manera convencional, los efectivos que estábamos comentando, sino actuar en este ciberespacio con los servicios de inteligencia, la desinformación, esta manipulación mediática. Al final se trata, antiguamente, cuando los dos reyes se enfrentaban poniendo a sus ejércitos, a sus soldados, eran los que estaban en el medio, para que ellos no se sintieran afectados. Ahora lo que se trata es de afectar directamente a la sociedad, saltándose al ejército, para que la sociedad incluso condicione al rey, condicione al dirigente político. Y una vez más, y el ataque va contra nuestra mente, va contra nuestros sentimientos, contra nuestros afectos, porque hoy en día la efectividad la da la afectividad.
¿La efectividad?
La da la afectividad. Ir hacia los afectos.
¿Vas a venir más veces al programa?
Las veces que quieras.
Vale. Guerra de las Galaxias. Nos montaron un cirio, aparte de las películas que nos pusieron, acerca de una forma de defenderse de la Guerra de las Galaxias. Parece que eso ha cambiado. China está ahí también puntera en este asunto. ¿Qué nos puedes contar de ello?
Ha cambiado porque ha surgido este nuevo actor, que es China, que además ha surgido, como lo está haciendo en todo, con una rapidez inusitada. Hace apenas 12 años no tenía ninguna capacidad espacial. Y de repente Estados Unidos también se da cuenta que le va ganando la carrera espacial, que es que quiere llegar a la cara oculta de la Luna, que es que quiere llegar el próximo año, que es que quiere llegar en 2 o 3 años llegar a Marte. Y por eso Trump ha dado órdenes taxativas a la NASA para volver a enviar seres humanos a la Luna y de ahí saltar a Marte y ser el primero que llegue a Marte antes de que la haga China, porque no puede permitirse esa humillación de Estados Unidos.
Trump, lo acabas de nombrar, un personaje odiado, querido, pero que para muchos dices, bueno, ¿cómo puede ser este señor un presidente de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo detrás que le haya puesto ahí?
Porque Estados Unidos, precisamente por lo que estamos comentando, de repente se da cuenta que ese poder omnímodo que había tenido, muy especialmente desde que en 1991 desaparece la Unión Soviética y se queda de soberano universal, de repente lo va perdiendo. Precisamente por esta China que está avanzando a pasos agigantados. Y lo que está haciendo es intentar recuperar el poder, a ver si es capaz de hacerlo. A ver si es capaz de hacerlo, porque China tiene sus propios planes. De entrada tiene el plan China, Made in China 2025, en el que pretende ser el país más desarrollado tecnológicamente pasado mañana, en el 2025. Y el siguiente salto es para el 2030, poco más allá, ser la primera economía mundial. Y Estados Unidos está en pánico.
A mí me dejas también. Te iba a preguntar por el final de la hegemonía de los americanos. Ya la están viendo, ¿tú? Están viendo ya los dientes al lobo, ¿verdad?
Sí, y por eso lo que está haciendo, bajo mi punto de vista, es, digamos, que como si fuera un muelle, está comprimiéndose, está aislándose para luego intentar dar el salto y intentar recuperar ese poder que tenía, como digo, onímodo en todo el planeta. Pero le va a costar, desde luego le va a costar, porque hasta ahora no había tenido nunca un hueso tan duro de roer como era la China, como es la China actual.
Casi terminando, Pedro. Has puesto un panorama. ¿Cómo podemos defendernos de todo esto? ¿El individuo de a pie, nosotros, podemos hacer algo para que no nos caiga esta losa, este mundo que nos están tratando de imponer, que no nos dominen mundialmente en nuestra propia casa?
Pues lo primero, estar enterados de ello. Si lo desconocemos y hacemos el avestruz, desde luego esa no va a ser la solución. Hay que estar enterados. Hay que conocer precisamente este tipo de situaciones para los ciudadanos exigir que estas guerras que yo pronostico que si no se van a, que van a suceder, que no lleguen a ocurrir. Pero solo tenemos que ser nosotros los que lo exijamos. Y que exijamos, efectivamente,
saliendo a la calle y exigiendo a los políticos.
Y lo primero, una recuperación de esa soberanía popular que nos dijeron que el pueblo era los que mandábamos y que parece ser que mandamos bastante menos de lo que nos habían hecho creer.
¿Eso cómo se hace?
Estando alertado sobre esta situación. El libro, en cierto modo, son, y ya era el primero también, son libros alerta y el libro es denuncia. Hay que denunciar para esas situaciones, mejorarlas sobre todo, en beneficio, sobre todo y por encima de todo, del ciudadano, que al final somos los que sostenemos todo el sistema.
Decía Platón, nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. El otro día estuvimos con Federico Mayor Zaragoza en un acto que hicimos con el padre Ángel, ¿no? Y me quedé sorprendido de cómo también un político como él, de raza, de ahí, que ha estado ahí en los primeros cargos de este mundo nuestro, denunciaba lo que tú estás denunciando. Te doy las gracias también a ti. Menos mal que hay gente como tú que nos trata de abrir los ojos. Ojalá consigas escribiendo libros de este tipo. Te doy las gracias. Sigue haciéndolo, por favor.
Pues yo soy el que te quedo muy agradecido y a vuestra disposición siempre que queráis.
Forma de contacto. ¿Tienes alguna página web o algo? El dominio mundial, os lo recomiendo. Déjame que diga. Hemos hablado del 1% del libro. Hay cantidad de datos. Amor y sexo. Esto no lo había, no lo habíamos hablado. Trucos del espionaje. Montones de cosas para abrir los ojos. Un libro que os recomendamos para estas Navidades, para en cualquier momento que lo leáis y abramos un poquito los ojos. Forma de contacto, te decía.
Sí, tengo una página web que es geostratego.com y también estoy en Twitter, @geostratego.
Gracias, ha sido un placer, un honor tenerte, Pedro.
El honor ha sido mío.
Gracias.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y ahora, antes de terminar esta primera hora de este programa especial, queremos ofreceros un documento sonoro. Ya sabéis que el pasado mes de octubre, a finales, se celebró el Congreso Vida después de la Vida en Albacete y muchos de vosotros fuisteis protagonistas. Casi 1,000 personas, y sabéis que los fondos recaudados estaban destinados a Mensajeros de la Paz para proyectos de desarrollo solidario en África. Estuvimos con el Padre Ángel, siempre es un placer estar con él en la iglesia de San Antón, y este es el documento sonoro de la entrega de esos más de 40.000 euros que conseguimos gracias a todos vosotros.
Querido Padre Ángel, en nombre del mundo del misterio y del Congreso Vida Después de la Vida, te hacemos entrega de estos más de 40.000 euros para que sirvan de ayuda para los niños de Benin, en África. Muchas gracias.
Yo quiero agradecerte de verdad a ti, al Congreso y a tantas personas que fueron, esta gran donación, porque gracias a ello muchos niños de esos picapiedras que a veces pues no tienen ni casi ni agua para beber, gracias a vosotros, a los niños y a los mayores. Deciros que Dios os bendiga. Felicitaros todas las fiestas, las navideñas y las que vengan después. Sois unos campeones, un gran campeón, otro gran campeón, y todos los que nos escuchan también, grandes campeones. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.
Termina esta primera hora de lujo junto al coronel Pedro Baños, un hombre valiente que nos ha desvelado algunos de los secretos que los poderosos dicen que esconden. Ojalá hayáis disfrutado de ella. En la segunda hora tras las noticias volvemos con más secretos. Primero con mutilaciones de ganado. Parece que el tema ha vuelto a estar de actualidad. Y después algo que nos puede ayudar. Constelaciones familiares. Un tema que os invitamos a descubrir con nosotros. Las noticias regresamos, hay mucho misterio aún aquí en este espacio en blanco especial a punto de finalizar el año en Radio Nacional. No os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Volvemos tras la actualidad, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es el mundo del misterio el que llena las ondas de Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís en directo con nosotros aquí en Radio Nacional, Radio 1, Radio 1 y Radio 5. A todos los que nos descargáis en el podcast y a todos los que escucháis en montones de países fuera de nuestras fronteras la radio online. Feliz tiempo de Navidades y feliz tiempo de radio, noche de radio para todos. Hay unos cuantos temas todavía esperando y para comenzar nos vamos tras las huellas de un nuevo misterio. Nuestra compañera Lourdes Gómez nos lo ofrece detrás de esa introducción que ya os ponemos.
Al igual que hay informes de personas que desaparecen y en algunos casos son supuestamente secuestrados por extraterrestres, hay otro fenómeno que ha provocado un gran debate entre los expertos de todo el mundo. Las mutilaciones de animales. Los archivos desclasificados de la Oficina Federal de Investigaciones han revelado que el FBI ha investigado miles de casos de mutilación de ganado en los Estados Unidos desde la década de 1970, pero sin obtener resultado. El ganado mutilado se encuentra en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, territorios como Dakota del Sur, Colorado, Kansas y Nevada. Lo extraño del caso es que los ganaderos han descubierto que su ganado se encontraba sin algunos de sus órganos. Ojos, narices, lenguas, corazones, hígados y genitales fueron extirpados todos ellos con la precisión de un láser. Pero no solo ocurría en Estados Unidos, también en el resto de América. Entre 2001 y 2002, aparecieron miles de vacas mutiladas en varias provincias argentinas con cortes inexplicables de precisión quirúrgica. A pesar que en ese entonces se barajaron muchas hipótesis, incluyendo las que apuntaban a autores de otro mundo, hasta hoy en día el misterio de las mutilaciones de ganado permanece sin resolver. Ahora parece que el fenómeno ha resurgido en proporciones alarmantes en algunos países del mundo. Conozcamos algunos datos de este enigma.
Y vamos con noticias de actualidad que se enraizan con un pasado no muy lejano. Nuestra compañera Lourdes Gómez Martín está con nosotros porque ha elaborado un dossier sobre extraño tema de mutilaciones de ganado. Buenas noches, Lourdes.
Buenas noches, Miguel. Un placer estar en el programa otra vez.
También para nosotros que estés aquí con este trabajo que has desarrollado, entrevistando a gente de diferentes partes del mundo, porque renace de nuevo ese mito, esa leyenda, chupacabras, mutilaciones de ganado. Suena antiguo ya, ¿verdad?
Efectivamente, tú mejor que nadie sabes, bueno, pues que este tema surge en los años 60, encuentra uno de sus puntos álgidos en los 90. Parecía olvidado, pero cuando analizamos todas las noticias que se están produciendo en los últimos meses y hoy día gracias a Internet tenemos la oportunidad de conocer todo lo que pasa a nivel mundial, nos damos cuenta de que otra vez están surgiendo casos de extrañas mutilaciones de ganado, especialmente en Sudamérica.
Qué curioso. Antes de preguntarte, antes de seguir, que me cuentes un poco todo este caso, ¿en España hubo casos de mutilaciones de ganado?
En España también se han dado. Tuve la oportunidad de estar hojeando las revistas antiguas de nuestros temas, sobre todo de los 90, y sí que surgen casos, especialmente en las zonas ganaderas de España por antonomasia, como puede ser la zona de Aragón, donde se dio algún caso, y también incluso en Extremadura, en la zona de Urdes. Lo que pasa que ha sido cuestiones muy aisladas, no es un fenómeno que se haya dado mucho por aquí, sobre todo los casos surgen principalmente en Estados Unidos, en Centroamérica y más tarde en Sudamérica.
Pues atentos, parece que el chupacabras y las mutilaciones de ganado regresan a nuestra actualidad. Según los datos, pasado 13 de septiembre, hace muy poco tiempo, el diario chileno La Región de Coquimbo decía en un titular, reaparece el mítico chupacabras. En Andacollito, cerca de Vicuña, se dieron muerte a 60 gallinas que presentan extrañas heridas. Qué curioso. Ahí comienza un poco tu trabajo en este dossier, ¿verdad, Lourdes?
Efectivamente, me llamó muchísimo la atención que, bueno, pues un diario generalista abriera con este titular. Me puse en contacto con el periodista Miguel Ángel Olivares, a quien debemos agradecer toda la información que nos ha brindado para el programa. Y bueno, pues lo que ocurre es que en esta zona del Valle de Elqui, en Chile se empezaron a registrar casos, uno de ellos en la finca de Manuel Castillo, que tenía este hombre unas 76 gallinas, y una noche, sobre las 3 de la madrugada, él escucha algunos ruidos, se asoma al corral, no observa nada extraño, se vuelve a acostar, y por la mañana, cuando se levanta como cada día a dar de comer a sus gallinas, se da cuenta que 60 de las aves están muertas, y además pues presentaban extrañas heridas. Algunas tenían signos de ahorcamiento, otras estaban mal heridas y murieron días después. No había ni un solo rastro de sangre ni en el exterior de estos animales ni por la zona del corral, y tampoco ninguna huella que pudiera explicar qué es lo que había pasado, amén de destacar que todo el gallinero se ponía a cacarear si se acercaba algún extraño o algún animal, y que esta vez no se escuchó absolutamente nada.
Tenemos, discúlpame que te corte, tenemos ese testimonio de Miguel Ángel Olivares, nuestro compañero periodista. ¿Quieres que lo escuchemos?
Por supuesto.
Él mismo nos va a contar un poco parte de esta experiencia tan extraña ocurrida allí en Chile, en la región de Coquimbo, creo que se llama, en la casa de Manuel Castillo. Escuchemos.
El segundo caso ocurrió el día miércoles 3 de octubre, también a la misma hora que el anterior, o sea, alrededor de las 3 de la madrugada, en este sector rural que se llama Guayhuayca, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Vicuña. Afortunadamente acá me avisaron a tiempo y pude ir esa misma mañana a ver las gallinas. Eran 23 gallinas que estaban totalmente muertas, estaban lacias, estaban tiesas y estaban impecables, o sea, totalmente enteras, sin destrozos, sin señales de heridas, estaban casi intactas. Habían un poco de plumas en el patio, pero la mayoría de las gallinas ya estaban en el gallinero, en tres distintos gallineros. Bueno, yo me contacté con un veterinario municipal y quedó de ir al día siguiente. Y el día viernes yo llamé a la dueña de casa para preguntarle si había ido el veterinario. Me dijo que nadie había ido. Por lo tanto, ahí yo me contacté con un entomólogo de esta misma ciudad y fuimos a la casa de esta señora, esta dueña de casa, para hacer las pericias a las gallinas. La señora, afortunadamente, a petición mía del día miércoles, le había dicho que se guardaran unas 3 gallinas y que el resto las enterrara, ya, debido a, para evitar contagio, infecciones, tenían que ser enterradas, sepultadas luego las gallinas. Por lo tanto, ella se guardó 3, y esas 3 fueron analizadas, fueron periciadas por este entomólogo. Guido Castillo Iglesias es director del Museo Entomológico Historia Natural de la ciudad de Vicuña, en el norte de Chile. Bueno, él ya tenía la idea de que podría haber sido un animal silvestre el que provocó la muerte de estas gallinas, pero al analizar, al periciar estas 3 gallinas, se encontró con la sorpresa de que las heridas no correspondían a un animal silvestre muy común en esta zona del norte de Chile, como son los zorros, el puma chileno, los búhos, las lechuzas, hurones también, o liebres. Por lo tanto, él quedó sorprendido y realizó las pericias. En una de las gallinas encontró bajo las alas 5 orificios profundos, más o menos como unos 15 centímetros de profundidad cada orificio. 5 orificios. Eso fue lo primero que llamó la atención. Pero lo más importante es que a todos nos llamó la atención es que, a pesar de estas heridas profundas, las gallinas no tenían, además que no tenían sangre en su cuerpo, por fuera tampoco tenían sangre. O sea, sus plumas, el exterior del cuerpo de la gallina, no tenía una gota de sangre. Tampoco había sangre esparcida en los gallineros, ni en el patio, ni en el huerto, en ninguna parte de la casa. Y en otra gallina también tenía un orificio. Y en la tercera gallina tenía un orificio muy grande, también estaba sin sangre, y tenía quebrada la vértebra, la columna vertebral. ¿Ya? Y el entomólogo me decía que eso podría haber sido, es como si lo hubieran perforado con un cincel, con un fierro a la espalda a la gallina. y tampoco había sangre salpicada alrededor de la gallina. Así es que todo quedó en un misterio. Estos dos expertos no se atrevieron a decir que podría ser, simplemente dijeron no tenemos explicación para esto, no tenemos ninguna explicación y nos vamos con más preguntas de las que nosotros llegamos.
Ahí estaba el testimonio de nuestro compañero Miguel Ángel Olivares. Y es curioso, Lourdes, los especialistas que creían que tenían la respuesta cuando fueron a investigar el tema se encontraron con que no había respuestas. No hay una explicación para este extraño caso, ¿verdad?
Claro, hay que destacar que después de que ocurriera esto en la finca de Manuel Castillo, que además 6 años antes también había sufrido otro problema con 3 gansos, 2 de ellos tenían además 2 perforaciones en el pecho, que es una de las características que siempre se suele atribuir al chupacabras, que deja, bueno, pues 2 perforaciones. Hay que decir que después de este caso, ahora a finales de septiembre, en otro pueblo de la región, en Guayihuayca, ocurrió lo mismo en una finca, esta vez con 20 gallinas. Como en el caso de Manuel Castillo, los animales se enterraron pronto, bueno, pues por temor a que hubiera alguna infección y demás. Esta vez sí que se pudo rescatar 2 de los cuerpos de las aves para que un entomólogo y un veterinario lo pudieran analizar. Es muy curioso porque también hemos tenido la oportunidad de acceder al testimonio de estos profesionales y en concreto el entomólogo Guido Castillo comenta que aunque bueno, pues él creía que podría dar una respuesta sobre este tema, se va con más preguntas de las que llegó porque encontraron que los cuerpos no estaban destrozados, que unas tenían perforaciones y otras no. En concreto, una de ellas, bajo las plumas, tenía 5 perforaciones en forma geométrica. No se sabe la causa, tenemos las imágenes, seguro que la compartís en las redes sociales del programa. Y bueno, pues no encontraron rastros de pelo ni nada que pudiera indicar el animal que las pudo atacar. Solo se encontró una huella de 4 dígitos que se va a llevar a un molde en el laboratorio. Y fíjate que nos decía Miguel Ángel Olivares, que había dicho el entomólogo, que él todavía no sabe decir a qué animal puede pertenecer porque no le parece a nada que él conozca.
Ya, curioso todo eso que nos contaba también Miguel Ángel. Manuel Castillo dice que también en otro tiempo el propio ganadero dijo que había visto al supuesto atacante, decía, tenía el lomo parecido a un perro y en 2 patas, medía cerca de 1/2 metro y fue, según él, el causante de otra de las muertes que había ocurrido en la zona.
Exacto, además menciona algo que llama la atención, dice que parecía un animal inteligente porque fue capaz de empujar la puerta para abandonar silenciosamente ese corral, algo que el propio Manuel Castillo observa y que suelen coincidir todos los testigos de estos casos de chupacabras, que aunque en muchas ocasiones, Miguel, se pueda tomar a sorna, hay que decir que estos animales son el sustento básico para estos granjeros.
Yeah.
Entonces el problema es muy serio porque suele ocurrir este fenómeno de manera cíclica. Es un animal que se desconoce, que luego no se encuentra las huellas. Han llegado a escribir hasta teorías de que pueda ser un animal que vuele, que no se pose como tal en el suelo porque no deja rastro. Y por supuesto, pues también se habla de ese comportamiento inteligente por la naturaleza de las marcas y las señales que quedan en el cuerpo, que también hay que destacar que llama la atención que ningún carroñero de los muchos que hay en esta zona se acerque para aprovecharse de los restos del animal.
Es curioso, ¿eh? No se acercan, no lo huelen, no aprovechan el cuerpo, qué curioso. ¿Cuál es la postura oficial? ¿Qué dicen los expertos, Servicio Agrícola y Ganadero?
Bueno, pues lo que dicen es que no se ha descrito en la literatura ni existe un registro serio que hable de la existencia de chupacabras, que más bien se trataría de una leyenda popular. Ellos prefieren atribuir este tipo de ataques a carnívoros, a animales que se alimenten de este tipo de especies o incluso a jaurías de perros, que se suele realizar investigaciones, sobre todo cuando se trata de animales de granja, de producción, como es este caso, para descartar que haya alguna infección que pueda llegar a la población, pero desde luego no tienen como tal una respuesta, aunque se mantengan prudentes. También contacté con las autoridades de Argentina, con el Servicio Ganadero de Argentina, porque allí también se están produciendo casos, y me contestaron que cuando tuvieran alguna respuesta oficial, alguna información, nos lo harían saber, pero de momento nada. Lo que sí que podemos decir, yo sobre todo a título personal, que sí, podrían ser carroñeros, pero volvemos a incidir en que llama la atención que aparecen los animales intactos, solo se llevan determinadas partes que no obedecen a un ataque de un animal que se esté alimentando, y ni siquiera hay sangre ni en el suelo del corral ni en el cuerpo de estos animales.
El misterio continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con nuestra compañera Lourdes Gómez Martín, hablando de un tema de actualidad que hunde sus raíces en el pasado. No solamente casos en América del Sur, México también, ¿verdad? Hay otros investigadores, Stalin Valle Osuna, casos de borregos de 3 meses con extrañas heridas también.
Sí, México ha sido uno de los casos pues donde más apariciones del chupacabra se ha reportado. Y efectivamente en la zona de Baja California, al norte de México, en concreto en Mexicali, este investigador Stalin Valle, que también le agradecemos la información, registró un caso en una granja de ovejas de un borreguito de 3 meses que tenía todas las entrañas fuera. También tenemos las imágenes. Y bueno, pues tenía una herida perfecta en la zona del costado. Nuevamente, otra vez se repiten, digamos, la misma sintomatología, ni una gota de sangre en el cadáver, ni en los alrededores, ningún ruido extraño en la finca. Los perros del lugar no se acercaron a este animal en ningún momento, y tampoco ningún depredador. Además, es una granja en la que hace 3 años ocurrió lo mismo, con 3 borregos, que además me destaca el investigador, que bueno, pues disponen de muy poca grasa, tienen mucha carne, por lo tanto son muy pesados esta raza de ovejas, y pues se preguntan qué tipo de animal ha podido sacar a esas ovejas de donde estaban y ponerlas donde se encontró, y además con estas heridas, ¿no? Por lo tanto, eso ha pasado este año también en México.
Vacas, cabras, gallinas, caballos y los lugares, Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, Canadá e incluso en Europa. Y es curioso como en algunos casos se ve como a esos animales, a una vaca concretamente, le habían cortado tejidos como la nariz, labios, lengua, 4 pezones de las ubres, y no había ni sangre ni restos alrededor del cadáver, y por supuesto los animales, ni siquiera las moscas se acercaban al cadáver. Qué curioso, ¿no?
Sí, además hay muchísimos casos y muchísimas fotografías desde los años 60, especialmente en Estados Unidos. La investigadora Lisa Howe hizo un trabajo maravilloso, reunió muchísimas fotografías, sobre todo de la zona de Idaho. Y bueno, pues hubo científicos que se interesaron por el fenómeno, algunos diciéndolo por lo bajito, no querían desde luego pues ser objeto de bromas por parte de sus compañeros, pero se sorprendían ante distintos cadáveres que tenían, por ejemplo, la extracción de un nervio óptico, algo que demostraba que se había realizado por parte de una entidad inteligente. Lo mismo que los cortes que presentaban estas vacas y caballos. Eran cortes que en muchos casos tenían un ángulo recto, o ángulos de 90 grados, y cuando se analizaba por parte de los científicos esos cortes, se daban cuenta que estaban como cauterizados. Habían sido realizados por calor. No había sangre en ellos y, bueno, pues era un corte quirúrgico en una época en la que no existían, bueno, pues láseres portátiles, y no se podían llegar a imaginar en esos momentos cómo podría haberse hecho esto en mitad del campo, ¿no?
Llega el momento de que el FBI se meta en el asunto y empiezan a investigar. Y empiezan a decir que, bueno, que dicen que no había nada de nada, que desprestigian, protegen a los mutiladores. Cuéntame un poco.
Bueno, pues estas teorías de la conspiración, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno norteamericano encargó una investigación al FBI, una investigación financiada con $50,000. En su momento, las pesquisas, los trabajos duraron un año, y al final en el informe, bueno, pues la conclusión a la que llegaron es que el fenómeno se debía a depredadores y carroñeros, lo mismo que están manifestando las autoridades en la actualidad sin mucha base, ¿no? Ya que, bueno, los cuerpos aparecen intactos, como hemos dicho anteriormente. Hay que decir que hay investigadores que sostienen que las agencias de inteligencia podrían estar detrás de este fenómeno, bien para encubrirlo por su relación con los ovnis, o bien para encubrir experimentaciones médicas humanas o de animales que esté realizando los propios gobiernos en la zona.
En un momento consultamos a José Antonio Caravaca, que nos tiene algo que contarnos. Entra el tema de los ovnis en el escenario extraño. Algunos granjeros dicen que vieron alrededor de ese animal mutilado luces blancas brillantes sobrevolando, helicópteros silenciosos. ¿Qué puede ser esto?
Pues por parte de los investigadores como José Antonio Caravaca, ¿no?, que piensan que podría tratarse de agencias gubernamentales, achacan esas descripciones que hacen algunos testigos de helicópteros de color negro cerca de estos animales mutilados, o por otro lado simplemente hay testigos que hablan de luces, de extrañas luminarias que pululan alrededor de los animales, y casos todavía más atrevidos, en los años 90 se llegó a comentar, ¿no?, que había, bueno, pues testigos que a través de unos prismáticos en Estados Unidos habían observado cómo un extraño ser, una entidad con un traje ajustado y plateado, estaba alrededor de una vaca mutilada. Ahí surge, ¿no?, esa directa relación entre humanoides supuestamente de ovnis tripulados y las mutilaciones de ganado, o incluso personas que dijeron haber sido abducidas en los años 70, que habrían visto esa imagen ya casi clásica que todos tenemos en la retina de la ciencia ficción, de cómo un ternero sube, ¿no?, a través de un haz de luz hacia un ovni, porque estos abducidos empezaron a decir que ellos en el interior de esos ovnis habían visto también animales con los que estaban experimentando.
Escuchamos el testimonio de José Antonio Caravaca, y no sé si cuando estuviste aquí en Madrid viste en nuestro estudio, en nuestra redacción, yo tengo un ovni de esos llevándose una vaca. José Antonio Caravaca nos cuenta.
Muchos investigadores creen que detrás de las misteriosas mutilaciones de ganado que se producen en diversas partes del mundo se esconde la mano humana. Estos estudiosos están convencidos que la muerte de estos animales, o al menos un buen número de estas, son llevadas a cabo por científicos y militares pertenecientes a los servicios secretos de los Estados Unidos con diferentes propósitos, desde la experimentación médica clandestina hasta la propagación de falsas creencias basadas en los visitantes extraterrestres. No en vano hay que tener en cuenta que en muchos de estos incidentes se han encontrado huellas y marcas que parecen evidenciar la presencia humana en la zona.
Ahí estaba el testimonio de José Antonio Caravaca. Extraña
sí, implica... Solo un dato más, sí. También muy interesante, Miguel. José Antonio Caravaca ha podido constatar a través de otros compañeros, y así lo refleja en su libro, que ha habido casos de mutilaciones en los que se ha detectado la presencia de fármacos humanos en los cuerpos de estos animales. Por lo tanto, no hay, tenemos una prueba de la posible procedencia humana, al menos de parte del fenómeno.
Qué curioso. El misterio que continúa, que no se ha investigado profundamente, que no hemos llegado todavía a conclusiones. Y me gustaría saber la diferencia entre el chupacabras, ese ser legendario, y las mutilaciones de ganados. Y tenemos a Johanan Díaz Vargas, que quizá nos dé algunos datos y tratamos de sacar conclusiones. ¿Te parece, Lourdes?
Estupendo.
Le escuchamos.
La mutilación de ganado se ha presentado al sur de los Estados Unidos, sobre todo en lo que es el estado de Texas, y cada año se viene presentando en la Argentina. En Chile también se tienen reporte, son mínimos, pero lo fuerte es Argentina, que cada año, entre el mes de agosto al mes de noviembre, cada año se vienen presentando estos incidentes. Y la diferencia entre uno y otro es la siguiente. Por el lado del chupacabras hay dos perforaciones en la parte del cuello y no hay una gota de sangre al interior del animal. En la parte de la mutilación de ganado son cortes, como los testigos aseguran, si se tratara de cortes hechos con un bisturí láser, que al momento que va cortando va cauterizando, lo que beneficia en el sentido de que no hay una hemorragia en la parte donde se estén cortando. Mientras que los ataques del chupacabra es solamente dos perforaciones y no se encuentra la sangre, en el caso de la mutilación no encontramos las ubres, no encontramos la lengua, no encontramos un ojo, no encontramos el pabellón auditivo, no encontramos la mitad de la carne de la cabeza del animal, no encontramos la zona del ano, es decir, las partes blandas de los animales desaparecen. Y estos ataques, según la versión de los testigos en la Argentina, es que se producen en cuestión de minutos. Algo muy importante dentro de la mutilación de ganado es de que se ven luces antes, durante o después de los ataques, y la desaparición de 10.000, 20.000, hasta 50.000 litros de agua en cuestión también de minutos, de zonas, que por lo regular los ataques de la mutilación de ganado se dan en las zonas ganaderas, es decir, en los campos, en los cerros, en las zonas alejadas de las grandes ciudades. Serían las grandes diferencias que hay entre la mutilación de ganado y lo que son los ataques del chupacabras.
Qué curioso, no solamente esos animales, sino desaparición de hasta 50.000 litros de agua en esas zonas donde se dan las mutilaciones. No sé, Lourdes, ¿qué conclusiones se pueden sacar? El fenómeno continúa, ha vuelto de nuevo, nos quieren volver a meter informaciones equivocadas.
Yo creo que el fenómeno siempre ha estado ahí, lo que pasa que antes, bueno, lo teníamos más complicado para internarnos. Hay que decir que, además de los datos que hemos presentado, Miguel, también hay reportes de testigos, tanto en México como en Chile, del avistamiento de extraños seres, de animales que no coinciden con lo que todos conocemos. En el caso de México incluso han tomado imágenes, y en el caso de Chile, me decía Miguel Ángel Olivares, que se ha reportado la presencia de una especie de chimpancé que camina erguido justo en la zona donde se están dando las mutilaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que están otra vez surgiendo las teorías de la conspiración que hablan de que, bueno, pues existirían animales híbridos con los que se están experimentando, que son soltados por algún tipo de entidad inteligente o bien de procedencia humana a través de esas agencias gubernamentales o bien a través de entidades ajenas a nosotros, que los sueltan en una determinada zona para ver, bueno, pues cómo actúa, cómo evoluciona, luego lo retiran. Al cabo del tiempo lo vuelven a soltar. Esta es la teoría de la conspiración que hay ahora mismo sobre la mesa, que algunas personas están diciendo, e incluso hay que decir que, claro, esto causa una alerta de temor importante en la población. Incluso en México, en las épocas fuertes de los años 90, se llegaron a organizar batidas, ¿no?, por el miedo a que atacara a niños pequeños. Así que yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta, que sigue siendo un misterio a día de hoy, y ya no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice un entomólogo, un científico que ha podido analizar uno de estos cuerpos. Algo está pasando y de momento, Miguel, bueno, pues es un misterio.
Le seguiremos la pista, Lourdes. Enhorabuena por este trabajo, por este dossier de mutilaciones de ganado, y le seguiremos la pista a este nuevo asunto. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de Twitter, @LourdesGM13, Facebook Lourdes Gómez Martín, o mi página periodismoymisterio.com.
Un placer que estés con nosotros y así a seguir investigando para traer estos nuevos temas al programa.
Gracias, Miguel, y hasta muy pronto.
Fuerte abrazo, hasta prontito.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hola, amigos de Espacio en Blanco. un saludo muy afectuoso desde México. Nunca nos perdemos su programa aquí y hoy mi familia en Monterrey, Nuevo León. Un saludo.
Y seguimos con más temas originales después de esa vuelta que nos hemos dado por el mundo viendo algunas de las huellas de esas mutilaciones de ganado. Vamos con un tema original. El siguiente nos trae claves para la comprensión. Lo han llamado constelaciones familiares. Y tras esa introducción, os lo presentamos y saludamos a nuestra siguiente invitada.
Nuestra siguiente invitada llega con una nueva propuesta para conocernos un poco más profundamente. Tiene que ver con el árbol genealógico. E involucra nuestras relaciones con algunos de nuestros antepasados. A través de ellas podemos conocer muchas de nuestras actitudes ante la vida en nuestro presente. Averigüemos algo más de esta interesante propuesta.
Vamos a daros a conocer, nos pasaron el otro día una información de un tema muy curioso y ha venido a contarlo Elena Rodríguez Martín. Buenas noches, Elena.
Buenas noches.
¿Qué hace una azafata, como tú, que está todo el día volando, con estos temas de... ¿cómo lo podemos llamar?
Para mí la palabra psicosomática es estupenda.
Sí, y luego lazos familiares, árboles genealógicos.
Eso es.
¿Cómo te metiste en esto? Cuéntame primero.
Pues me metí al principio por un tema personal, buscando respuestas para mí, y al final me metí de lleno en una formación larga, pero estupenda y muy enriquecedora, y a partir de ahí intentar aportar mi pequeño granito de arena, ayudando a la gente.
Pone aquí que eres especialista en psicosomática y bioneuroemoción. Explícame un poquito qué es eso.
Pues la psicosomática es simplemente el origen emocional de las enfermedades. Buscar qué conflictos no has gestionado bien emocionalmente y han desencadenado en un síntoma físico, psicológico o un desorden personal.
¿Y la neuroemoción?
Pues son unos códigos que te ayudan un poco a descifrar qué síntomas están relacionados con qué órganos. Es así de sencillo. No es lo mismo un síntoma en una mano que un síntoma en un pie, que una úlcera en el estómago, que una dermatitis en un codo. Entonces, ahí estudiamos qué códigos y nos lleva a acortar mucho el camino con el trabajo terapéutico.
¿Y cada uno de esos síntomas te está dando un indicio de ese problema que tienes?
Eso es, ¿sí? Eso es, porque muchas veces la persona viene muy bloqueada. Sí. La persona viene muy bloqueada y entonces el que te digan un motivo de consulta, que a veces puede ser un síntoma físico, otras veces simplemente te dice tengo problemas de pareja o tengo muchas deudas. Entonces, eso nos ayuda. Nosotros trabajamos tres carpetas fundamentales, que es la vida actual de la persona, qué es lo que le ha podido ocurrir en su vida que desencadene un síntoma. Luego hay otra gran carpeta que es muy importante, que está en el inconsciente de la persona, que es el proyecto sentido, lo que vivió la mamá durante el embarazo. Eso es muy importante porque no nos nutrimos solamente de lo que la mamá come o bebe, también de las emociones de la mamá, porque una emoción genera una química y eso también te llega. Y luego a lo mejor tú, cuando ya eres un adulto, vas a buscar situaciones similares a las que vivió tu madre para seguir nutriéndote de esa sustancia química.
Elena, para ser la primera vez que te hacen una entrevista, la haces muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Enfermedades, muchas de ellas dicen algunos médicos que tienen su origen eso, en algo psicosomático, que no es tanto una cuestión física, sino emociones que se quedan enquistadas ahí. ¿Pensáis algo parecido vosotros?
Pensamos totalmente así. Para nosotros siempre hay una parte emocional. Evidentemente hay muchos factores, los de alimentación, factores genéticos, que ahí es donde nos metemos luego, si quieres, con el árbol genealógico, que no solamente heredamos un color de pelo, un color de ojos o un aspecto físico, sino también heredamos una forma de gestionar nuestras emociones. Y esa gestión emocional es la que luego quizá nos ayude o no a tener unos síntomas físicos o unos problemas personales.
La gente de la familia se parece, parece una tontería la pregunta, no solamente físicamente, lo has dicho a nivel genético, uh-huh. pero no solamente tu padre y tu madre, sino tus tíos, tus primos. Hay unos lazos que nos van uniendo, no sé si de reencarnación en reencarnación, de vida uh-huh. en vida.
Ya esa parte es un poco más delicada porque quizá sea un tema en el que sea cuestión de creencias, ¿no? Hay gente que sí que cree en vidas pasadas. Yo te puedo aportar mi propia experiencia o mis creencias y por supuesto que sí que creo que hay esa unión de almas, ¿no? Y que nos vamos reencarnando todos esos miembros de la familia. A nivel simplemente de nuestros antepasados, de lo que sí conocemos, sí que hay unos lazos más allá de los lazos sanguíneos. Son como unas cadenas que nos unen. Muchas veces son unas cadenas que nos potencian, pero otras veces son cadenas que nos limitan y nos frenan en el crecimiento y en la búsqueda de esa estabilidad que todos deseamos.
¿Y es detectar cuando la gente te va a ver que los problemas de ahora, de la actualidad, están enraizados con algo del pasado, muy, muy del pasado?
Normalmente lo que estudiamos nosotros son hasta 3 o 4 generaciones antes. Más allá es como que se va difuminando. Entonces, y además es muy difícil tener información de 5 o 6 generaciones antes. Muchas veces le cuesta a las personas tener información de los abuelos o de los bisabuelos. Pues imagínate si les pedimos que nos hablen de los tatarabuelos.
¿Eso es el árbol genealógico?
Es el árbol genealógico. El árbol genealógico, para que te hagas una idea, como decía Jodorowsky, es como un mapa del tesoro. Todos deberíamos saber qué es lo que le ha ocurrido a nuestra familia para saber dónde pertenecemos, ¿no? Esa gente estuvo antes que nosotros, tuvieron sus luchas internas, sacaron adelante a familias, tuvieron que encontrarse con un montón de situaciones y nosotros hemos venido después. Es importante saber lo que les ha pasado a ellos para ver si hay algo en nuestra vida que quizá estemos repitiendo, estemos reparando cosas que ellos no han sabido gestionar. Es una energía. Y como sabemos que la energía nunca desaparece, sino que se va transformando, quizás si hubo un duelo bloqueado, una muerte repentina, secretos, que los secretos muchas veces cuando pensamos en secretos familiares pensamos sexo, dinero, herencias. Pues todos esos no dichos, todas esas cosas que se han ido callando, va pasando de generación en generación para que se gestione mejor. Y a veces, si nuestras abuelas o nuestras tías no han sabido gestionar bien eso, quizá las mujeres en ese árbol luego después tengan esa posibilidad de gestionarlo mejor.
Ya, pero ¿para solucionarlo o eso se te va quedando dentro y te va creando problemas?
Ahí hay un conflicto que muchas veces el inconsciente es un poco puñetero, con perdón, porque lo que nosotros decimos es que intentamos reparar ese dolor, pero nuestra manera a veces es sufrir ese dolor, es la mejor manera que tenemos para repararlo, y ese es el gran error, porque nuestros antepasados seguro que ninguno quiere que suframos lo que ellos sufrieron. Entonces muchas veces es una manera de necesidad de sacar a la luz un dolor que se tapó. Entonces, cuando tú llevas a la parte consciente de tu vida un dolor que estaba inconsciente, se libera muchísima energía. Y ya no es necesario que tú repares. Reparamos con nuestras relaciones, con nuestra sexualidad, con nuestros trabajos muchas veces. No solamente con un síntoma físico.
Qué curioso.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido.
Esta noche hablando con Elena Rodríguez Martín, descubriendo algo que llaman el árbol genealógico. ¿Cómo haces tú un árbol genealógico? Imagínate, yo voy... Uh-huh. A ver, descúbreme que tengo por ahí dentro que me está machacando.
Claro, a mí me gustaría que fuera la persona la que dibujara su árbol, porque en el simple hecho de dibujarlo muchas veces se cometen errores de colocar a una persona por encima, por debajo, a la derecha o a la izquierda, y ya el inconsciente se está expresando. Yo muchas veces les explico por teléfono a las personas que me consultan que lo traigan ya hecho y luego yo ya en consulta les ayudo un poquito más.
Déjame que te pregunte, ¿qué tienes que poner? ¿Padre, madre? Luego, claro. ¿Los abuelos?
Primero partes de ti, sí. Partes de ti, en la misma línea están tus hermanos, si los tienes, tus parejas, las que hayas tenido, por arriba.
Las que hayas tenido también.
Las que hayas tenido, sí. Sobre todo cuando la persona viene por un tema sentimental, de desórdenes amorosos. Ahí es importante tener en cuenta todas las parejas importantes.
En la misma línea, ¿no?
En la misma línea. Padres por arriba, junto a los tíos, abuelos, bisabuelos, todos con los hermanos y las hermanas. Wow. En la misma línea. Es importante colocar al padre a la izquierda y a la madre a la derecha, dibujarlo, hay una manera, pero si la persona prefiere dibujarlo con pues al revés, es por algo. Todo tiene un sentido. Y a partir de ahí les pedimos nombres, fechas de nacimiento y de función, enfermedades, profesiones, y buscamos el sentido. Aprendemos a leer porque muchas veces hay muchísima historia y es muy bueno conocer la historia de nuestros antepasados. Pero a mí no me interesa toda la historia. Me interesa un motivo de consulta. La persona viene a trabajar algo y yo voy a buscar temas relacionados con ese algo. Porque si no, me puedo perder en el árbol y montarme una película horrorosa.
Tremendo el trabajo, ¿no? De plantear todo ese...
Pero es un trabajo muy bonito.
Vale. Imagínate que yo voy y te digo, no sé, tengo problemas con el alcohol. No bebo, ¿eh? Pero bueno, tengo problemas con el alcohol. ¿Cómo? ¿Qué indicio te da para darte cuenta de dónde está mi...?
Pues lo primero, me imagino que si vienes a una consulta parecida a la mía, será porque has probado muchas otras cosas antes y nada te ha dado solución. Yo ahí sí que te diría, cuando te pregunto fechas, nombres, porque probablemente haya algún otro Miguel en tu árbol, y a lo mejor me dices,
¿un abuelo? ¿Sí?
Me llamaron Miguel por mi abuelo.
Sí.
O con las fechas, yo veo con qué personas está relacionado. Vamos dibujando con los rotuladores, vamos marcando las personas con las que está relacionado y ahí buscamos temas de alcohol, temas de adicciones.
Espera, ¿relacionados cómo? ¿A qué nivel? ¿A similitud de fechas?
A veces son cosas muy fáciles, porque a lo mejor tú me dices que tienes una adicción al alcohol, en este caso, y de repente yo te digo, dime qué le pasó al abuelo Miguel, y tú me dices, pues era alcohólico. Es sencillísimo.
Andaba con lobos por el monte.
Pero a veces el alcohol... hay que ver también un poco lo que es la simbología, porque el inconsciente es muy cuco muchas veces, y a veces no es tan sencillo.
Yeah.
Vale, entonces había que ver la historia del abuelo Miguel. Si no es con el abuelo Miguel, a lo mejor hay un tío, o hay un bisabuelo, o hay un hermano, o hay alguien que por fecha está relacionado contigo, que es lo que decimos que son dobles en el árbol, que es cuando compartes información, compartes esos programas inconscientes. Y ahí habría que ver. Normalmente, si la persona conoce la historia, es muy bonito. Si no, muchas veces hay que ir a llamar a mamá o a papá a preguntarle si se tienen abuelos vivos. Son una fuente de información súper valiosa, que a los abuelos les encanta hablar de su infancia, de lo que les pasó a sus padres, de esas historias, de esas batallas que muchas veces decimos en las reuniones, vaya rollo, me está soltando la abuela. Y es maravilloso, y habría que llevar un cuaderno para ir apuntando.
Y explícame, Elena, ¿de qué manera yo me puedo enraizar con mi abuelo tal que era alcohólico y yo haber traído esa carga? ¿Cómo se contagia eso? ¿Cómo se comunica? ¿A través de los genes o emociones?
Hubo unos estudios, yo ahí sí que te digo que yo no tengo mucha información, pero sí que a lo largo de toda esta formación nos han hablado varias veces que hubo unos estudios en los que se decía que había una parte del ADN que lo llamaban ADN basura, porque no contenía ninguna información factible, como es el color de los ojos o la estatura. Entonces, sí que hubo unos rusos que dijeron que en ese ADN, en esa parte del ADN basura, estaba toda la parte emocional. Entonces, si nosotros partimos que la gestión emocional de una persona le puede llevar a tener un síntoma físico o una adicción, por ejemplo, la adicción al alcohol, si eso me lo ha transmitido mi abuelo, quizá yo sea portador de una información en la que en mi vida puedo, por lo que sea, programarme y tener esa misma adicción. El alcohol a veces tiene que ver, así dándote el ejemplo, como has puesto este ejemplo, hay un vacío y a lo mejor el alcohol es azúcar adulterada, y el azúcar es la dulzura, pero es la dulzura de una manera distorsionada. Tiene que ver muchas veces con la falta del amor de la madre, el alcoholismo. Sí, de la madre, o que le faltó a mi madre, pero que falta el amor, falta la dulzura. Y yo me confundo, mi inconsciente se confunde y busca a través del alcohol llenar ese vacío. Con la alimentación pasa muchas veces, con los trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, funciona muy bien buscar en el árbol esas respuestas.
Vale, piénsate algún otro ejemplo que no sea del alcohol para que me des. Una vez que has localizado el problema o el asunto, ¿cómo me curarías o cómo me quitarías a mí esa adicción al alcohol? ¿Cómo sería?
Muy bien, tendríamos, si realmente vemos que en el árbol hay una persona que ya tenía ese programa del que tú eres heredero, porque estáis relacionados, en este caso es por el nombre, podría ser por un parecido físico, que desde pequeño te hayan dicho, ¿cómo te pareces al abuelo Miguel? De alguna manera, para el inconsciente familiar, tú eres el abuelo Miguel. o por fechas, cuando ya lo vemos, hay que investigar la historia en profundidad del abuelo Miguel. Si no la sabes, se puede hacer hipnosis, se pueden hacer constelaciones familiares para que de alguna manera podamos sentir lo que le pasó al abuelo Miguel, sacarlo a la luz, honrar sin juicio sus decisiones en la vida. Porque a veces él era un alcohólico y eso era una vergüenza en la familia, entonces hay que deshacerse de esa vergüenza, hay que honrarle, incorporarle. Entonces, en el árbol muchas veces lo que se tapa son, lo que decíamos antes, los secretos, los no dichos, los adulterios, por ejemplo, las violaciones, los hijos fuera del matrimonio, temas de alcoholismo, deficiencias psíquicas. Eso era antes una vergüenza y se tapaba. Entonces, todo eso tiene que salir a la luz.
¿Y cuando sale se disuelve y se va el problema?
Se disuelve, sí. Muchas veces hay que hacer actos psicomágicos, hay que hacer duelos, hay que escribir cartas, hay que hacer algún ritual. Cuando tú ya eres consciente, es cierto que te vas a enfrentar a ese alcoholismo de otra manera, porque ya sabes que no te pertenece a ti. Entonces, cuando no es tuyo, es más fácil liberarte de eso. Por supuesto que hay unos protocolos. Utilizamos técnicas de hipnosis, PNL, para ayudar a la persona en ese proceso.
¿Y no te parece, Elena, un poco injusto traerte cosas del pasado que no son tuyas, encima de todos los follones que tenemos en este mundo? Te traes cosas de los abuelos, de los tíos, de...
No siempre son cosas malas, lo que pasa que es que nadie viene a consulta para decir que su vida es maravillosa y que no tengo ningún problema y que gano mucho dinero y me va genial en el amor. Entonces, ahí sí que es cierto que hay una parte de injusticia, y es por lo que siempre digo, que es que el inconsciente no distingue entre bueno o malo. Entonces, si hay una energía que no se gestionó, es como una posibilidad para volver a gestionarlo.
Es un poco como para resolver el tema, pero de todo el grupo, porque somos eso.
Es un inconsciente familiar,
almas,
claro.
Almas familiares que estamos unidos por alguna razón.
Eso es. Es una posibilidad de dar amor a algo que se ocultó, que se tapó, que se vivió desde la vergüenza, desde el juicio de que era malo.
Vale, dame otro ejemplo de algo que hayas vivido.
Pues mira, un motivo de consulta muy frecuente hoy en día es el tema de no poder quedarse embarazada. Una mujer viene a consulta con mucha frecuencia porque no hay ningún síntoma físico, no hay ningún problema físico en las exploraciones médicas, y entonces no saben qué pasa. Entonces, muchas veces, viendo en el árbol genealógico con qué otras personas está relacionado, y un caso muy concreto podría ser el de una mujer que, dando a luz, muere y es la madre de esta paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, la información es: si mi abuela dio a luz y murió dando a luz a mi madre, yo no me puedo quedar embarazada, porque quedarse embarazada es peligro de muerte. Entonces, hubo un drama para su madre. Desde muy pequeñita vivió con esa energía de duelo porque perdió a su madre. Entonces, todo eso luego va a pasar a la siguiente generación. Con los hijos reparamos. Los hijos son una manera de liberarnos de esa carga transgeneracional. ¿Sí? Sí. Eso hay que asumirlo. Yo cuando tuve a mi hijo, en ese momento tú no lo piensas, pero yo creo que es una ley universal. Entonces, los hijos nos ayudan para cargar con todas estas cargas familiares. Los problemas de pareja, muchas veces, si nuestra abuela perdió a su marido en la guerra y todo eso fue un gran dolor, quizá yo no me permita ser feliz con mi pareja y saboteé de manera inconsciente todas mis relaciones, porque si mi abuela fue infeliz, yo no puedo ser feliz. Eso es una injusticia, claro que sí, porque por supuesto que mi abuela lo que más desea, seguro, si está viva, sobre todo, y si no igual, es que yo sea feliz y que consiga lo que ella no ha conseguido. Pero muchas personas se sabotean inconscientemente, incluso con los estudios. Si mi padre no consiguió ser lo que sea, yo no voy a superar a mi padre.
Qué curioso. ¿Hemos nacido para ser felices? Casi terminando, Elena.
Hemos nacido para estar bien, para disfrutar, para aprender, para descubrirnos a nosotros mismos, no para cargar con estas cargas que no nos pertenecen. Pero yo creo que nos hemos perdido un poco en el camino. Y la vida que nos ha tocado vivir muchas veces no ha sido la mejor, pero sí, para encontrar el bienestar.
Elena, un placer. Me da la sensación que no va a ser la última vez que nos veamos. ¿Forma de contacto contigo, si hay alguien que quiera conectar contigo?
Pues mi correo electrónico...
Déjame que lo vamos a apuntar, ¿sí?
Uh-huh. Es Elena con H.
Elena, sí.
.t de Toledo.
Sí.
.lucas.
¿Sí?
@hotmail.com.
Hotmail.com. ¿No tienes página web ni nada de eso?
No, no.
No.
Trabajo mucho con el boca a boca y como llevo una vida tan ajetreada, me viene bien así.
Bien. ¿Te vas, dices ahora a Chile?
Mañana me voy a Chile.
Ha sido un placer.
A disfrutar un poco.
Ha sido
igualmente,
un placer que
gracias.
Hayas estado con nosotros. Espero que vuelvas a vernos.
Encantada de volver.
Gracias.
A vosotros.
Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntas. Aquí desde las 2 hasta las 4, la 1, las 3 en las Islas Canarias, en esta edición del Espacio en Blanco, a punto de terminar el año. Os deseamos lo mejor para este tiempo especial de Navidades, que el próximo 2019 llegue lleno de aventuras y buenas aventuras para todos, y que sigamos juntos compartiendo misterios aquí. Volvemos nosotros en 7 días, ya el próximo año, en el 2019, a punto de llegar los Reyes Magos y Mágicos. Mientras tanto, felices fiestas, feliz semana, feliz año 2019, y os dejamos con un poco de música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en el Espacio en Blanco.